internet a través de www.radio.udg.mx. 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Como cada tarde les hago la invitación para que se queden con nosotros en este espacio de información universitaria. Y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, donde pueden encontrar diferente información, tanto del espacio de noticias como de cada uno de los programas que se emiten aquí en Radio UDG Autlán. Y bueno, en este momento que estamos abriendo el programa, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y comentarles lo siguiente: el Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con el centro de acopio para los afectados por el huracán Lorena. Se encuentra ubicado en el edificio de posgrados, también conocido como Q Costa Sur 2, o bien donde antes se encontraba la preparatoria. Este centro de acopio estará hasta el jueves 26 de septiembre. El horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Se puede ayudar con productos de higiene personal, víveres, alimentos enlatados, alimentos no perecederos, así como artículos de limpieza, cloro, jabón, franelas, entre otros. Y en otra información, en otros datos, les compartimos que con motivo del Día Mundial del Turismo se presentará Danza Folclórica Universidad de Nayarit el viernes 27 de septiembre a las 7 de la tarde en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. La entrada es libre. Esta es una actividad de la agenda cultural. Están todos cordialmente invitados. Pues bien, una vez comentado esto, damos inicio con la siguiente información en la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde nos acompaña en la cabina Carlos Díaz, quien es pasante de la primer generación de la carrera de enfermería y actualmente se encuentra en la Jefatura de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias.
Es bueno que nos acompañes. Estamos ya en los últimos días de septiembre, está por terminar el periodo de registro a las carreras en Universidad de Guadalajara y nos gustaría conocer más sobre la carrera de enfermería. ¿Cuál es el programa? ¿De qué se trata esta carrera?
Bien, la carrera es una carrera con amplias áreas. Tenemos por ahí áreas que son enfocadas directamente a lo clínico, a la salud. Tenemos áreas a la parte de la docencia, a la administración, la parte de hospitales y a la investigación. Es una carrera verdaderamente completa que se deriva después de las ramas de las ciencias de la salud y de la cual pues invitamos a los alumnos que quieran ingresar a nuestra carrera. Por ahí estamos muy completos, la verdad.
Excelente. Y bueno, es muy importante el papel que se juega en el ámbito de la salud, tanto para tratar afecciones que ya tiene la población, problemas de salud pública, etcétera. Me gustaría que nos compartieras también un poco de información sobre el perfil de quien ingresa a esa licenciatura.
Del perfil de quien ingresa a la parte de la licenciatura, pues básicamente debe de ser, tiene que tener compromiso con la parte de la salud, también de igual forma altruismo, debe de tener la parte humana a la atención a la población, debe de desarrollar de igual forma criterios para la parte de la salud, la prevención de la enfermedad, ser partícipe dentro de ellos para la parte de actuar ante la enfermedad también y de igual forma prevenir. Es básicamente enfermería, es una de las ramas que se dedica a la prevención de enfermedades. En la parte de la investigación tenemos mucha participación y pues sí, es una rama muy completa, una carrera muy completa.
Excelente. Y bueno, se integra con nosotros a la entrevista Francisco Horta, quien es pasante de la primer generación de la carrera de enfermería y quien se encuentra en el consultorio médico del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenido.
Sí, buenas tardes. Sí, mi nombre es Francisco. Ahorita actualmente pues estoy de pasante. Y bueno, nos encontramos ahí en el área de protección civil y de aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur haciendo el servicio.
Excelente. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes cuando alguien va a escoger una carrera y va a tomar esa decisión que tiene gran importancia es sobre el campo laboral. Una vez que se termina la carrera y se han adquirido ciertas competencias, ¿en dónde se puede laborar, en dónde se puede crecer profesionalmente? En ese sentido, ¿qué nos podrían compartir?
Bueno, pues el área laboral en sí pues es demasiado extensa. El área de enfermería, bueno, pues se puede desarrollar en diferentes ámbitos, ya sean investigativos, de docente, podría ser un hospital, hay pues varias especialidades que se pueden llevar a cabo. Entonces, pues el área laboral pues es extensa. Como decía mi compañero Carlos, pues todo enfermero pues es puede ser investigador, puede ser alguien que se encargue de la población, docente, como en este caso tenemos nuestros maestros, entre otras ramas, vaya, que podemos desarrollarnos y que podemos llevar a cabo los conocimientos que adquirimos durante pues toda la formación académica que tenemos.
Claro que sí. Y bueno, un aspecto también relevante es en cuanto a los laboratorios con los que cuenta esta carrera para poder hacer prácticas para la formación de quienes cursan la carrera. ¿Qué nos pueden decir?
Sí, mira, actualmente contamos con 6 laboratorios. Por ahí es un laboratorio de quirúrgica. Tenemos todo el material como escenario para lo que es un quirófano, en el cual intervenimos en la parte de como enfermería quirúrgica. También contamos por ahí con el laboratorio de anatomía, de fundamentos de enfermería, que es en donde vemos toda la parte clínica, la parte de venoclisis, la parte de instalación de algunos implementos o procedimientos que hace enfermería. La parte de pediatría, existen enfermeros pediatras con especialidad en pediatría, los cuales son de mucha importancia en los hospitales, en la parte preventiva y en la parte de la enfermedad también. El laboratorio de obstetricia, que nos preparan básicamente para evitar lo que es ya algo nacional, que es la prevención de la muerte materno-fetal. Básicamente tenemos todos los elementos, todos los maniquís para simular un parto, para atender un parto, para ser partícipes y en el caso de o en el supuesto que no se encontrara el médico o algún médico de guardia o en las comunidades que son un poco más lejanas, nos preparan para atender especialmente partos. Y la parte de comunitaria, que es el laboratorio de comunitaria en el cual nos preparan también para atender a la población en epidemias, pandemias, en cuestión de manejo de vacunación, la parte preventiva, la concientización. Ahora con todo esto, lo que viene siendo del dengue, pues es básicamente un brote o es una parte de epidemia por descuido de la misma población. No es una culpa del gobierno, no es culpa de alguien más, es culpa de nosotros mismos porque no prevenimos, no retiramos lo que son estos cacharros, no retiramos nada en eso, entonces por eso es que ha aumentado. Y ahí es donde enfermería entra en la parte de prevención con algunas vacunas, con algunas recomendaciones hacia la misma población.
Claro que sí, muy importante el que todos tomemos parte en este tipo de problemáticas y asumamos una responsabilidad. En otras entrevistas que hemos tenido también con otras carreras llama la atención hablar de la Biblioteca Antonio Latorre, el acervo bibliográfico con el que cuenta. En el caso de la carrera de enfermería, ¿qué nos podrían compartir en cuanto a los libros que existen ahí para su formación?
Bueno, pues actualmente sí contamos con bastante material. Se ha trabajado, claro, desde el inicio de la carrera en lo que es completar ese material que nosotros necesitamos y esas bibliografías que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo o adquirir más conocimientos en este caso. Actualmente, pues sí se cuenta con bastante material. En las cuestiones que no se encuentra el material, se ha trabajado para gestionar y que se obtenga ese material. Entonces, creo que no, pues hasta la actualidad ahorita no hemos batallado por material didáctico, ya sea, pues en este caso, libros. Se ha tenido lo que nosotros necesitamos y, bueno, pues ha sido de gran apoyo, claro, para pues la formación de hasta lo que llevamos ahora de enfermería.
De igual forma, es importante mencionar que de no encontrarse en manera física los libros, contamos por ahí un acervo electrónico en el cual tenemos acceso con nuestro código, con nuestra usuario y podemos encontrar cualquier libro que necesitemos. La bibliografía que manejamos es con la que contamos. O sea, es una bibliografía que nos piden los maestros, es bibliografía que contamos aquí en el centro universitario, que da abasto para todos los estudiantes. Somos aproximadamente ahorita ya, bueno, sin contarnos los que ya salimos, que somos 24, aproximadamente son 270, 280 estudiantes.
Excelente. Pues bien, Carlos, Francisco, vivimos en una época en la que, como en otras tantas, hay un lenguaje franco, un idioma que es muy importante dominar, y en este caso pues es el inglés, ¿no? Muchas de las investigaciones científicas o médicas más avanzadas están publicadas también en inglés. Entonces, ¿qué oportunidades hay aquí en la universidad para aprender o para adquirir estas competencias en lengua extranjera?
Sí, bien, la oportunidad es, existe por ahí un programa dentro de la universidad que es JOBS, en el cual manejan ciertos horarios que se acoplan a lo que es la carrera para poder entrar o ingresar a la parte de la segunda lengua, que es pieza importante para la titulación y pieza importante para generar o crear nuevos caminos. Por ahí se habla de una internacionalización de la carrera, que también somos partícipes y a los cuales también estamos comprometidos con la atención hacia la población y hacia nuevos aprendizajes, así como los intercambios que también nos oferta por ahí la Universidad de Guadalajara, en los cuales ya uno de nuestros compañeros de ciclos anteriores, que ahorita está en octavo, él asistió a lo que es España.
Excelente. Bueno, tenemos una llamada del público, le damos seguimiento. Es la señora Marta Rubio y comenta que el dengue no solo es un problema por no limpiar, pues las autoridades de salud no han hecho lo propio. Comenta, en mi colonia antes pasaban fumigando más continuamente, ahora es muy poco. Bueno, pues agradecemos mucho este comentario. Desde luego, en este espacio no se quiso decir que es solo por una cuestión de limpieza, aunque la limpieza sí es fundamental. Hay que recordar también que en ocasiones el fumigar no lo es todo, se puede fumigar con cierta frecuencia, pero tenemos que mantener limpio, eso es parte importante. Son diversos factores los que hay que tomar en cuenta, desde luego, y esto involucra sociedad, gobierno, nos involucra a todos. Y también comentar, bueno, que algunos insecticidas o elementos que se utilizan para fumigar pueden ser también nocivos para la salud humana. Entonces, todos formamos parte de la prevención.
Exacto.
Ustedes adelante también.
Muy bien. Sí, mire, tú.
Bueno, sí, como tú lo dices, pues el fumigar y todo, pues no lo es todo. También nosotros contamos, tenemos que poner nuestro grano de arena, claro. Como lo decíamos anteriormente, enfermería se basa también en lo que es la prevención de enfermedades, claro. El gobierno no se puede encargar en sí de todo. Sí se ha presentado de que ya no se ha fumigado mucho, entre otras cuestiones. Pero aquí el detalle también está en cómo nosotros manejamos nuestra limpieza, ¿sale? No personalmente, sino de nuestro hogar, de nuestra área donde nosotros habitamos. Entonces, pues como tú dices, es trabajo de todos y bueno, pues la limpieza es lo primordial. Como decía mi compañero Carlos, descacharrizar, mantener nuestros estanques o nuestras pilas limpias. ¿Para qué? Para así evitar que se propague más este zancudo, que es el transmisor del dengue.
Claro que sí. Pues bien, por tiempo, algunos comentarios finales en torno a la carrera y contacto, correo electrónico, teléfonos.
Sí, claro que sí. Por ahí nada más cabe mencionar que a partir del 30 de septiembre vamos a tener estudiantes en el área práctica en las instituciones del IMSS. Anteriormente había por ahí una cuestión de que no se podía ejercer la práctica dentro del instituto. Ahora ya a partir del 30 de septiembre vamos a tener la parte práctica en los hospitales del IMSS. Además de que pues en el Instituto Jalisciense la parte de salud nos ha abierto las puertas. Y algún teléfono o contacto en Facebook nos pueden encontrar como Coordinación de Enfermería CUCSUR. Ahí podemos aclarar dudas referente a la carrera.
Excelente, muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en la entrevista.
Gracias.
Gracias.
Llega el momento de hacer una breve pausa. Regresamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Rojo,
negro,
azul,
amarillo y dulce.
Esquites,
tortillas,
atoles,
huitlacoche.
El inicio de la cosecha se acerca.
Celebremos la importancia del maíz, parte esencial de la dieta del mexicano.
29 de septiembre, Día del Maíz.
Y para cerrar el mes patrio, prepararemos unos ricos antojitos mexicanos con la chef Lula Martín del Campo.
En la historia, José María Morelos.
Y en la música, Reyli Barba.
Domingo 29 de septiembre, La Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información en Punto UDG, las voces de la universidad. Esta tarde en entrevista nos acompaña vía telefónica el doctor Jorge González Gutiérrez, quien es miembro del Centro de Ritmo Cardíaco de Guadalajara. Doctor Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor.
Nos da gusto que nos acompañe esta tarde en la entrevista a propósito del mes de septiembre como el mes de la fibrilación auricular, un problema de salud pública. Nos gustaría que nos hablara acerca de ¿qué se trata esta afección?
Mira, Silvestre, la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente del mundo. Nosotros sabemos que al día de hoy la primera causa de muerte, no solo en México, sino en el mundo, son las causas cardiovasculares, y la fibrilación auricular es parte de ella. Entendiendo que el corazón tiene una función de una bomba, tenemos cámaras especializadas con función de meramente muscular. Para no entrar a temas anatómicos demasiado profundos, tenemos cavidades arriba, que son las aurículas, cavidades abajo, que son los ventrículos, pero para que tengan un bombeo, una función adecuada, tenemos un sistema eléctrico, la conducción, que le da cadencia. Cuando esta cadencia del corazón, el ritmo normal, que habitualmente va entre 60 y 80 latidos por minuto en condiciones normales, se pierde, se genera una arritmia. En el caso muy concreto, la fibrilación auricular, imagínate que en lugar de tener un solo marcapaso natural que va a esta frecuencia, tenemos varios marcapasos que generan ritmos muy, muy rápidos, muy, muy frecuentes, que hacen que el corazón se desorganice.
De tal forma que, ¿cuáles pudiéramos considerar como las causas de esta enfermedad? ¿Estamos hablando de cuestiones genéticas o es algo que se desarrolla con el paso del tiempo?
Excelente pregunta, y hay que entender la fibrilación auricular como un proceso de envejecimiento cardiovascular. Yo le comento a mis pacientes que son como las canas, en algún momento la pudiéramos llegar a tener. Hay gente que definitivamente la desarrollará de manera más prematura que otra, pero por ejemplo en una población promedio, incluyendo niños hasta la persona más longeva que puedas conocer, pues la incidencia, o sea, es del 1% aproximadamente. Cuando uno ve una población arriba de los 65 años, 3 de cada 10, o arriba de los 75, 5 de cada 10, tendrá fibrilación auricular. Es por eso que es un problema que se ha venido en aumento, porque conforme vamos mejorando la expectativa de vida de la población, pues obviamente empiezan a aparecer este tipo de enfermedades, porque es una población mayor. Entonces realmente no hay ciertas condiciones genéticas, pero son las menos. Eso es un problema estrictamente relacionado con el envejecimiento. Ya es exclusivo de los ancianos, pero es mucho más frecuente.
Vaya, ese es un punto interesante. Y me gustaría también preguntarle, doctor Jorge, en cuanto a la sintomatología de esta enfermedad, ya que incluso se dice que es una enfermedad, digamos, silenciosa, porque en muchos casos al inicio es asintomática. ¿Es esto cierto?
Totalmente cierto. De hecho, es una de las cosas que nos llegan a preocupar en cierta medida. No habrá pacientes, habrá personas que tengan muchos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas habituales? Cuando existe, es la sensación de que el corazón empieza a latir demasiado rápido, sin razón y totalmente irregular. Que se pierda latidos, se adelanta latidos. Hay gente que empieza a notar, que empieza a disminuir su capacidad para realizar cosas. Digamos que yo hace 3 meses caminaba, no sé, 3 cuadras, 5 minutos, y de semanas para acá, algunos días empiezo a caminar menos, empiezo a tolerar menos el ejercicio. Inclusive en algunas situaciones se puede presentar como pérdida de la conciencia, insuficiencia cardíaca, o sea que empieza a hincharse las piernas, pues empieza uno a ver las consecuencias, como es el evento vascular cerebral, las embolias, por eso vamos a meter un ratito en tema. Pero el problema, o el enorme problema, es que hasta el 50% de las personas pueden ser totalmente asintomáticas. De hecho, en ocasiones se hace un electrocardiograma, una valoración médica, y eso no se encuentra ese tipo de problema, ¿no? Esta fibrilación auricular.
Entonces estamos hablando de una enfermedad que es mortal, que no hay que tomarlo a la ligera, hay que hacerse los estudios pertinentes ante cualquier síntoma o molestia que pudiera darnos indicación de que algo está mal en nuestro corazón.
Exactamente, aquí hay la fibrilación auricular genera básicamente dos problemas mayores. El primero, como habíamos comentado previamente, el ritmo de la parte del corazón, de la aurícula, se pierde, deja de contraer y queda como un temblor. ¿Qué genera este temblor? Que la sangre no pasa normalmente por ahí y eso puede generar coágulos. Un coágulo en el corazón es potencialmente un coágulo en el cerebro. Significa esto que la fibrilación auricular puede generar embolia cerebral. Y una embolia cerebral no es cualquier cosa, perder la mitad de la movilidad del cuerpo o perder el habla o perder la vida. No es algo menospreciable, sobre todo entendiendo que la embolia cerebral es la primera causa de discapacidad en el adulto. Es el primer tema que se tiene que abordar, y es por eso que es tan peligrosa cuando no se detecta. Segundo punto, que hay cierta población, 50% por lo menos, que va a tener muchos síntomas relacionados, síntomas que llegan inclusive a ser totalmente incapacitantes. Entonces, por una parte tenemos que tratar o evitar las embolias cerebrales por esta arritmia, y en segundo lugar, pues tenemos que mejorar la calidad y mejorar la sobrevida por las complicaciones generadas por la
gente. Doctor González, ¿existe formas de prevenir esta enfermedad? Se dice que es mucho mejor la prevención que tratar de curar o aliviar ya cuando se nos ha presentado una enfermedad. ¿Existen formas de prevenirlo?
Mira, en este caso muy particular, nosotros sabemos que ciertas poblaciones, por ejemplo, la gente que tiene sobrepeso, obesidad, es más propensa a tener fibrilación auricular. Las personas que son hipertensas o hipertensas mal controladas, que tienen la presión arterial alta, son más propensas a tener fibrilación auricular. Pero en la gran mayoría de los casos, pues no hay una prevención de la arritmia, sino lo que hay es una prevención de las complicaciones relacionadas a la fibrilación auricular. ¿A qué me refiero? Pues hacerte monitorizaciones relativamente continuas del ritmo del corazón. Eso puede ser en consultorio, por medio de la auscultación de un médico, o de manera más fina, por medio de monitorización cardíaca, como es un electrocardiograma que todos tenemos en los consultorios, o de manera ambulatoria. Hay varias medidas. La más simple pudiera ser, o de más fácil acceso, es que uno mismo aprenda a sentirse el pulso, que es algo relativamente sencillo. Cuando uno se siente el pulso, se debe sentir como un reloj. Cada latido debe ser igualito. Tic, tic, tic. Y de repente yo siento que ese ritmo se pierde y que es irregular. Entonces, ojo, pudiéramos estar enfrente de fibrilación auricular u otra arritmia. Y cualquier arritmia debe ser valorada para saber exactamente qué significa y qué tratamiento debemos de darle. Cuando uno detecta que una persona tiene fibrilación auricular, entonces obviamente la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo evito yo que esta persona le vaya a dar un evento vascular cerebral, una embolia cerebral? ¿Cómo voy a hacer que esta persona no termine con la mitad del cuerpo paralizado? Y lo que hacemos es, con escalas de riesgo, usamos medicamentos para adelgazar la sangre, anticoagulantes. Esa es la piedra estándar o el manejo que todo paciente con fibrilación auricular tiene que tener. ¿Cuál es el segundo punto? Ver qué síntomas dieron. Habitualmente la fibrilación auricular, desafortunadamente, no es manejada de manera adecuada con medicamentos que llamamos antiarrítmicos. La verdad es que tienen muchos efectos adversos, serios, y sobre todo son poco eficaces. Entonces, ya uno que protege contra la formación de coágulos, tiene que tratar uno de mantener el ritmo normal el mayor tiempo posible, y no es que se puede siempre. Pero afortunadamente, a partir del año 98, empezamos a tener más información del origen de esa fibrilación auricular, y a partir de entonces todos los esfuerzos internacionales en el campo de las arritmias se han volcado hacia buscar estrategias que puedan ser definitivas. Y nace un cateterismo especial que nosotros denominamos ablación. ¿En qué consiste esto? Es en generar una barrera eléctrica entre las estructuras que genera la fibrilación auricular y el corazón. Y con eso logramos tener tasas de éxitos con un procedimiento alrededor del 80%.
Qué interesante esto que nos comparte, doctor. Y a propósito de ello, me gustaría preguntar por qué septiembre es el mes de la fibrilación auricular y, digamos, qué campañas o qué actividades se llevan a cabo para crear conciencia de el prestarle bastante atención a cualquier síntoma de esta índole.
Claro. Mira, nosotros conocemos muchas campañas de todo tipo de prevención, ¿no? Y me parece que en el campo de la cardiología y de las arritmias, porque hay que entender que dentro de la cardiología hay subespecialidades y todo lo que tenga que ver con el ritmo del corazón, desde marcapasos hasta arritmias como la fibrilación auricular, deben ser abordadas por un cardiólogo subespecializado en algo que se denomina electrofisiología cardíaca. Nos dimos cuenta que en nuestros esfuerzos pues no estábamos abarcando la población que queríamos. Y es lamentable ver que una persona completamente funcional quede completamente discapacitado por un problema que pudimos haber abarcado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como gremio, como sociedad? Pues estamos haciendo campañas de radio, pláticas a diferentes medios, inclusive tenemos esta semana empieza el Congreso Latinoamericano del Ritmo Cardíaco, donde se tomarán o se impartirán temas de muy alta especialidad para electrofisiólogos, tanto para cardiólogos o internistas o médicos generales. Pero sobre todo es una campaña de concientización, ¿no?
Desde luego que sí. El estar conscientes de la problemática y tomar medidas preventivas o, en su caso, de tratamiento es fundamental. Doctor Jorge González, ¿algo más que usted guste añadir?
Bueno, mira, te agradezco mucho el espacio y a tu público le digo, por favor, revisen el ritmo de su corazón, sientan tu pulso, piden atención médica, no todos los problemas cardíacos tienen síntomas de maneras iniciales o cuando se tienen síntomas es simplemente demasiado tarde. La mejor manera de evitar problemas es ir con un especialista. Si por alguna razón son de esta población que tiene algún tipo de arritmia, les recomiendo tratar de buscar atención subespecializada o buscar grupos cardiológicos o grupos médicos que sean multidisciplinarios, que puedan abordar y que se les pueda brindar con la mejor atención posible. Finalmente, no solo es el diagnóstico, tenemos hoy en día estrategias biomédicas, como la crioablación, que genera procedimientos muy cortos, de una hora y media aproximadamente, 24 horas de hospital, anestesia local, con tasas de éxito del 80%. Me parece que es responsabilidad no solo de nosotros como gremio médico especializado en arritmias, sino del público empezar a leer, informarse, exigir a las autoridades para que todos tengamos la calidad de vida y la expectativa de vida que nos merecemos.
Así es. Pues bien, doctor Jorge González, muchas gracias por habernos compartido esta información en la entrevista.
Les agradezco muchísimo su tiempo.
Nos acompañó en entrevista el doctor Jorge González Gutiérrez, miembro del Centro del Ritmo Cardíaco de Guadalajara, quien cuenta con alta especialidad en electrofisiología cardíaca enfocada a arritmias complejas y dispositivos de estimulación cardíaca en Montreal Heart Institute. El momento de despedirnos, que tengan todos una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG
transmite XHANU 102.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema.